Proverbios 19. Desafortunadamente, el hombre, la mujer, hasta los niños, tienen una inclinación natural. Por la caída de Adán, tenemos una naturaleza de resistir lo que Dios ha declarado como justo y bueno. En las diferentes épocas de la historia, la forma de rebelión puede variar. Entre los conquistadores de América Latina, muchos españoles tomaron a la gente indígena como esclavos. Al mismo tiempo, un poco más tiempo más tarde, en los Estados Unidos, era muy común ser dueño de esclavos que vinieron de la África. Más tarde, era obvio que a todos que esto era una barbaridad, malo en el extremo. Pero cuando era muy popular, los dueños de los esclavos lo tomaron como normal, hasta cristianos. Estudiando las vidas de David y de Salomón, el autor de este libro de Proverbios, los hombres, hasta los hombres de Dios, tomaron muchas esposas, si tenían el dinero para mantenerlas. Y esto ahora en gran parte del mundo es tan claramente perverso que ha sido ilegal por siglos. El punto no es que la moralidad puede cambiar a través de los siglos, sino es que diferentes generaciones caigan en diferentes formas de engaño por el diablo. Pero el consejo de Dios siempre es el mismo. Porque la moralidad verdadera es una reflexión del carácter de Dios y esto es algo que jamás va a cambiar. Versículo 16 hasta el fin del capítulo. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El mandamiento siempre es el mismo. Claro, habían unas ceremonias de sacrificio de animales que solamente anunciaban la redención antes de la llegada de Cristo y estas ceremonias no aplican. Pero la manera de vivir bien delante de Dios siempre ha sido el mismo. Nosotros podemos observar los 10 mandamientos como expresión de la vida santa, como los hombres cientos de años del pasado. Y los que guarden los mandamientos de Dios como reglas buenas van a guardar sus almas, evitando la idolatría, honrando a los padres, protegiendo la vida, honrando el matrimonio, la propiedad privada. Estas cosas jamás van a cambiar. Es como que se expresan un consejo eterno, un consejo irresistible. No digo que nadie está resistiendo al consejo de Dios, sino que nadie puede resistirlo con éxito. 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este precepto, por ejemplo, ha aparecido muchas veces, en muchas formas. Ya hemos visto aquí en Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Estos vienen como martillos, uno y otro, para que finalmente te capta la sabiduría. Y habrá muchos más en los capítulos que sigan sobre la pobreza. Toda esa repetición es para ayudarnos a entender que es correcto, es provechoso ayudar a los pobres. Y no simplemente pensar, pues esto es asunto del gobierno. Primero de Juan 3:17, si alguien quiere leer.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Amén. Gracias, Belén. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Ahora bien, los modernos pueden vivir en sus egoísmos pensando de los pobres. No es mi problema. Que se trabajen. Eso es un asunto del gobierno. Pero abandonando el consejo firme de Dios, la providencia estará en su contra. 18. Castiga a tu hijo. Suena extraño. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Está diciendo que no lo dejes hasta el último momento. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nosotros vivimos en una época en que no se creen en el cinturón como antes. A lo mejor hay alguien aquí que recuerde el cinturón. Se creen que jamás debes de levantar un dedo en contra de tu hijo en disciplina. ¿Pero es esto el consejo inmutable de Dios? Claro, no hay nada en la Biblia que va a defender el abuso físico. Y ese mismo verso dice que no quiere destruir la vida de su hijo. Pablo dio el balance en Colosenses 3:20 y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un hijo abusado será exasperado. Si la disciplina es inconsistente o injusto, o si está aplicada en una rabia, no será correcta. Pero aun con todas esas amonestaciones y cuidados, si la disciplina tiene que ser presente. Porque la falta de disciplina es otra manera de destruir al hijo. Veremos en el capítulo 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. La barra de la corrección. ¿De dónde vino esa necedad? Vino de Adán. La Biblia habla de la disciplina física, pero siempre en amor, y jamás en una rabia incontrolable. Hermana, si estás en una rabia, debes de sentarte y orar antes de aplicar la disciplina. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, si lo castigas con vara, no morirá. Ahora bien, los modernos pueden venir y criticarnos declarando que todo esto es una barbaridad de crueldad. Pero ¿qué forma de sociedad están formando ellos? En la Biblia la disciplina es una forma de amor. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por él. Dice que Dios va a aplicar disciplina a nosotros. ¿Acaso los padres no van a aplicar disciplina a sus hijos? Continuando ahí dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si dice azota, a mí me suena el cinturón. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra bastardo es bastante fea como palabra, pero está en la Biblia. Hoy en día es una palabra que casi no se usa, ha desaparecido. ¿Acaso no hay bastardos? solamente usen esta palabra para un insulto. Pero en el consejo de Dios, un hijo sin disciplina es un bastardo. Y este consejo irresistible jamás va a cambiar. 19. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Si caigas en los enojos incontrolables, tienes que saber que es un pecado peligroso. No todo enojo es malo. Es claro, leyendo el Nuevo Testamento, que Cristo se enojaba a veces. Pero jamás se perdió el control. Y si te enojas con tu pareja, hay que reconciliarte con la prioridad máxima. ¿Por qué? Me preguntas. Gracias por preguntarme. Por eso puedo hablar de una de mis palabras más favoritas de toda la Biblia. A ver si alguien conoce mi palabra. ¿Qué quiere decir la palabra topas? Topas es una palabra griega. ¿Nadie? Sí, es un lugar. Viene de la palabra topología en griega. Muchos prefieren traducirlo en la Biblia, sino usarlo así, topas. Viene de Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, hermano, cuando tienes un pleito con su esposa, tiene que decir, ¿sabes qué? Tal vez estuve mal, ¿me perdones? Y no lo arrastres a otro día, porque si no quiere corregir esto, inmediatamente dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar. Y ese lugar en la griega es topas. Cuando dice, ni deis lugar al diablo, topas quiere decir un territorio, una pista en su vida, en que el demonio puede clamar, aquí me quedo porque aquí tengo derecho. Me dieron topas. ¿Te puedes dar este lugar con tus enojos, con el vicio, con una forma de idolatría, con la inmoralidad sexual, empleando la pornografía? Pero una vez dando ese lugar, ese topas, es un poco complicado recuperar lo que has rendido si no tienes experiencia con el tema. Versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. El tema de hoy es el consejo, el buen consejo de Dios, o sea, el consejo irresistible. Una vez aceptando esto y avanzando en tu aprendizaje, vas a tener una vida mejor. Y para la mayoría de nosotros, es algo que va a tomar tiempo. Los incrédulos pueden decir, ¿por qué los cristianos van estudiando todo el tiempo, cada semana? ¿Jamás van a graduarse? A lo mejor Salomón pasó por la graduación y después se fue a la idolatría. Va a tomar tiempo. No es algo que se pueda aprender instantáneamente. Por eso dice el verso, para que seas sabio en tu vejez. 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá, porque ese consejo eterno es irresistible. Muchos ahora están tratando de resistir el consejo de Dios, pero esto solamente va a producir la frustración. Y no lo pierdas, hermano, hay algo muy práctico aquí. Otra vez, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios, el consejo de Jehová permanecerá. Tú puedes tener muchos deseos, deseos que son buenos. Tú puedes tener muchos planes que parecen nobles o productivos. Pero lo que realmente va a salir de tus deseos y de tus planes es el consejo de Dios. Algo inesperado puede pasar, un accidente, una enfermedad, algo de la economía, pero tienes que entender todo lo que está entrando en tu vida viene con el propósito de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas buenas y malas están ayudando a tu bien, es porque todas las cosas vienen por este consejo inmutable e irresistible de Dios. 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero es mejor, mejor es el pobre que el mentiroso. El mundano puede pensar que su felicidad vendrá acumulando bienes para sí mismo, la avaricia, pero el consejo eterno de Dios dice otra cosa. Serás contento haciendo la misericordia con otro. Y el rico que promete mucho, pero no tiene corazón para ayudar, estará condenado a la tristeza. 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El hombre sabio, la madre sabia, va a vivir en el temor de Dios. Va a tener una reverencia por su Dios como un padre amoroso, pero estricto. Y esto será una protección. Esto no quiere decir que no habrá aflicciones, pero sabrás que estas aflicciones vienen con buenos propósitos. No serás entregado a los verdugos, como Cristo dijo en Mateo 18:33. Estaba terminando una de sus parábolas. Dice, ¿no debáis tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y después Cristo da un comentario sobre su parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Lo que se llama verdugos en la parábola son los demonios en la realidad espiritual. Los que ayudan a la gente con opresión demoníaca dicen que uno de los problemas más comunes es la falta de perdón. La falta de perdón. Faltando el perdón, está dando topas a su enemigo. Pero eso no va a pasar con los que realmente viven en el temor de Dios. Otro texto muy usado en la guerra espiritual con espíritus malignos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Eso no quiere decir que jamás va a pecar, pero no vas a vivir en la idolatría, no vas a vivir mirando la pornografía. Pero aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es una promesa magnífica. El maligno no le toca. Eso es el punto de versículo 23 de nuestro texto. El maligno no puede tocarte, así que quédate en el temor de Dios. Amén. 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Una vez más, una exhortación a la diligencia, y el autor habla en sus sarcasmos. 25. Hiere el escarnecedor y el simple será avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. ¿Qué estás diciendo aquí? El escarnecedor es una persona por la cual hay poca esperanza. Tiene que ser castigado, castigada la persona, pero el castigo jamás va a tener su buen afecto con los tales. Pero otros simples, que pueden caer en los mismos errores, van a observar, van a mirar los castigos y considerar bien sus caminos. En el consejo irresistible de Dios, el castigo tiene este propósito también. No voy a entrar en muchos ejemplos, pero leyendo en la Santa Ley de Dios, vas a ver muchas veces algo como esto, siguiendo la presentación de castigos. Dios va a decir algo, y aquí está el castigo, y después va a decir algo como en Deuteronomio 19:20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Yo, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El castigo no es solamente necesario para la persona castigada y para la gloria y la honra de Dios, sino un castigo es importante para que los simples miran o que escuchan y después decidan a no copiar la ofensa. El mismo puede pasar en la familia. Si todos los hijos están en una rebeldía y un hijo de lo peor recibe un castigo, tal vez va a cambiar la actitud de toda la casa. 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Lo leí otra vez para hablar de la segunda parte. La persona madura, entendida, no necesita estos castigos, porque con unas palabras recibirá la corrección. No va a burlar, va a decir: gracias, hermano, a lo mejor tienes razón, tengo que cambiar. 26. El que roba a su padre y ayunta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea aprobio. Un hijo pródigo va a gastar todo con que pudiera ayudar a sus padres cuando se envejecen. Va a gastar su herencia. Y si uno olvida de su madre o anda expulsándola de su vida, va muy en contra del consejo irresistible de Dios. Y a propósito, hermano, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu madre? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Varios meses? No tiene que levantar la mano. 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar las razones de sabiduría. Eso es sumamente grave y sumamente triste en nuestra cultura actual, porque muchos hijos cristianos están atrapados en las escuelas del gobierno y para ellos es casi imposible obedecer este consejo. 28. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Hay muchos que viven así en nuestra cultura, burlando de Dios, burlando de sus juicios, burlando de su ley, pero tenemos la promesa de que ellos no van a salir con la suya, no van a vivir en la impunidad. Último verso del capítulo. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Como dije, hoy en día es común burlar de las Escrituras, burlar de la Santa Ley de Dios con sus castigos, que en la mente del pecador son muy severos. Pero esto no cambia nada. El consejo de Dios es firme, es eterno y, más que todo, es irresistible. Conclusión. Un pasaje más para cerrar, para ver cómo piense nuestro Dios de los que quieren burlar de sus preceptos. Es un pasaje que viene en Deuteronomio 29... llegando casi al fin de un gran libro de la ley. Dios dice en Deuteronomio 29:18, no sea que hay entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenco. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Como que Dios viene amenazando algo y él dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo hacer eso y estaré bien. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, ¿qué me va a hacer Dios? A fin de que con la embriaguez quita la sed. Dios está presentando un ejemplo. ¿Y cómo va a responder? Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Si tú quieres aprender a vivir siempre en el consejo de Dios, en el temor del Señor, siempre protegido por esto, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por esa palabra un poco dura, pero sabemos que necesitamos esto para seguridad en esta cultura, Señor. Esa cultura tan contaminada. Ayúdanos, Señor, a vivir en un temor saludable de ti. Ayúdanos a entender que la falta de disciplina en la familia es una falta de amor, conforme a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tener hijos que son ejemplares, una atracción de la gente del mundo, cuando vean que hay una manera de guiar los hijos que va a producir oro y no escoria. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.